Empezamos el pleno, la aprobación del pliego de cláusulas económicas administrativas que ha de regir el adjudicamiento del arrendamiento de las fincas rústicas.
Vamos a ver. El objeto del contrato es el arrendamiento de los inmuebles, fincas rústicas, propiedad de este ayuntamiento, calificados como bienes patrimoniales. Los lotes objeto del contrato se podrán consultar en las instalaciones municipales. Cláusula segunda. Condiciones generales para participar. Tendrán derecho a participar en el procedimiento personas mayores de edad y no jubilados, que no se hallen incursos en las causas de incapacidad e incompatibilidad señaladas en la legislación de contratos. Los licitadores deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Ontoria de la Cantera, no pudiendo participar en el mismo quienes resulten como deudores de esta entidad por cualquier concepto. El arrendamiento de las parcelas para aprovechamiento agrícola constituye el contrato, no podrá ser objeto de cesión o subarriendo total o parcial de un tercero, debiendo ser ejecutado directamente por quien resulte adjudicatario de la parcela. El incumplimiento de esta cláusula dará lugar a la resolución del contrato con pérdida de la fianza definitiva. Cláusula tercera, el importe mínimo de licitación será de 95 euros por hectárea, que podrá ser mejorado al alza. Luego, duración serían 5 años, excepto las tierras de los cabezuelos, que serán por 4, iniciándose en la fecha de formalización del contrato y finalizando el 30 de septiembre de 2022 o 2021, según corresponda. El arrendamiento no podrá ser objeto de prórroga alguna, por no quedar sujeto a la ley de arrendamientos rústicos. Luego, en cuanto al forma de pago, la primera anualidad se abonará con anterioridad a la formalización del contrato mediante un ingreso en la cuenta corriente del ayuntamiento que se señale, debiendo presentarse al momento de la formalización el documento acreditativo del pago. Las sucesivas anualidades se abonarán antes del 30 de septiembre de los años 2018 a 2022 para cada una de las anualidades agrícolas. La garantía se hará una garantía de 100 euros y la definitiva ascenderá al 10% del importe total de la adjudicación. Luego, en cuanto
Él no lo está leyendo entero, ¿no?
Es que esta es la documentación a presentar.
Sí, todo. Si se va a aprobar, yo creo que se debe leer todo entero, pero vamos.
Vamos a ver, en cuanto para la documentación, fotocopia del documento nacional de identidad, poder de representado cuando la proposición no se firme personalmente por el interesado, declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar, justificante de haber constituido la garantía provisional. Los licitadores deberán señalar en todo caso un domicilio, efectos de notificaciones y un número de teléfono. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando un número de fax o una dirección de correo electrónico. Justificación acreditativa del requisito de hallarse al corriente de pago con las obligaciones tributarias que comprenda estar de alto en el impuesto de actividades económicas y en la seguridad social, y se exigirá antes de la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato. Luego, en cuanto al sobre 2, irá la proposición económica. Criterios de adjudicación. De conformidad con lo determinado en el artículo 107.1 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, la forma de adjudicación es el concurso. Al efecto, se determinan los criterios de adjudicación. Precio. El precio base de licitación se señala en la cláusula tercera del presente pliego, el cual podrá ser mejorado al alza. Su valoración máxima será de 40 puntos. Se asignará un punto por cada euro que se ofrezca de más respecto al precio base hasta un máximo de 40 puntos. No será admitida proposición que contenga cantidad inferior a la establecida como mínima, ni la que contenga oferta que no sea concreta. Los licitadores podrán mejorar al alza el tipo de licitación establecido. Segundo, fomento de la fijación de la población en el municipio. Se valorará con 60 puntos ser vecino del municipio de Ontoria de la Cantera durante los 2 últimos años, comprobándose por el propio ayuntamiento. Gastos a cargo del adjudicatario, vendrá obligado a pagar los gastos de los anuncios y todos los que se ocasionen con motivo de este concurso. El contrato se hace a riesgo y ventura del adjudicatario, el cual no podrá solicitar alteración del precio e indemnización, excepto en alguna de las causas previstas en la legislación sobre contratación de las corporaciones locales, teniendo la consideración de cuerpo cierto la parcela objeto del contrato. Sanciones y mora del adjudicatario. El adjudicatario incurrirá en mora si no abona la renta, con la posibilidad para el ayuntamiento de proceder a la rescisión del contrato y de sacar nuevamente a la finca un nuevo procedimiento de adjudicación. En el supuesto de no ser suficiente la garantía definitiva, aportará por el adjudicatario que no abone la renta. El ayuntamiento podrá ejercer el derecho de garantía para cubrir la deuda con el embargo, incautación o cualquier otro sistema mediante el embargo de la cosecha, etcétera. Obligaciones del arrendatario. El arrendatario está obligado a utilizar la finca rústica conforme a su propia naturaleza para uso agrícola, respetando el arbolado existente y adecuado al aprovechamiento al Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Junta de Castilla y León. Solicitar las licencias y autorizaciones que sean pertinentes para el desarrollo de la actividad en su caso, sin las que no se podrá ejercer la actividad que se pretende en el caso de que la autorización sea preceptiva. Orientar la explotación ocasionando los mínimos perjuicios al medio ambiente y a los habitantes. No superar los límites de explotación. Solicitar autorización para la apertura de caminos y pistas de acceso a la explotación, abonando en su caso los gastos que se deriven de ellos. Finalizada la actividad, eliminar la totalidad de instalaciones utilizadas para llevar a cabo esta y efectuar reposiciones oportunas. Al efecto, el último año al que se tenga derecho al aprovechamiento, el titular del aprovechamiento deberá dejar las parcelas en perfectas condiciones para ser labradas, siendo por cuenta del adjudicatario la retirada de la paja, restos de recolección o cualquier otro material o resto que impida la realización de las labores propias de la labranza. Caso de desatender la presente obligación, se realizarán las labores de adecuación por el propio ayuntamiento a costa del agricultor, repercutiendo el coste con cargo a la fianza definitiva, y si no fuere suficiente se le exigirá como obligación económica derivada de este contrato con carácter voluntario y en caso de impago por la vía de apremio. El adjudicatario deberá figurar inscrito en el censo de régimen especial o régimen agrario de la Seguridad Social. Esta acreditación se realizará mediante la presentación del recibo de pago de la misma. Asimismo, será obligatorio la presentación de la resolución de la concesión compensatoria PAC antes del inicio de la campaña posterior. Obligaciones del ayuntamiento: facilitar la realización de la actividad dentro del respeto al entorno humano y natural. Y luego está la proposición económica. Y ya, esto sería.
Los lotes que hay también, ¿no? Los otros lotes.
¿Qué lotes?
A ver, la última hoja es de los 16 lotes que hay.
Están sin definir.
Aquí nos pone.
Eso es un modelo de los lotes se consultarán en el ayuntamiento, se ha dicho al principio.
Pero tienen que estar los lotes ahí. De todas formas, yo quiero que parece todo, falta todo esto. Léelo.
Es obligatorio que en el expediente aparezca el informe para la aprobación del pliego de cláusulas particulares del concurso de arrendamiento de fincas para saber la legalidad de las mismas en base al artículo 1 del Real Decreto Legislativo de Contratos del Sector Público 3/2011, que dice: la presente ley tiene por objeto regular la contratación del sector público a fin de garantizar que la misma se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación ni igualdad de trato entre los candidatos, la salvaguardia de la libertad, competencia y la selección de la oferta económica más ventajosa. Asimismo, en el expediente tiene que figurar un informe elaborado por los servicios técnicos correspondientes para saber el precio de salida del concurso, citado en la base del artículo 8, ley 1372/1986 sobre la eficacia y rentabilidad de los bienes públicos. También debe aparecer detallado en el expediente todas las fincas, superficies y lotes correspondientes en base a la ley que regula estos concursos y contratos. Según el artículo 76 de la Ley de Bases de Régimen Local, los concejales deben de abstenerse de participar en los asuntos en los que tengan interés personal o familiar directo. Así, los miembros de las corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las administraciones públicas. La actuación de los miembros en que concurren tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la validez de los actos en que hayan intervenido. Asimismo, el artículo 96 del ROF dice que en los supuestos de que la conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985 algún miembro de la corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el salón mientras se discute y vote el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y defenderse.
Eso, con esto yo voto no.
Un momento. A ver, yo por mi parte quiero hacer constar que el pliego no está definido el objeto, cosa que por ley es obligatorio que el objeto venga determinado y definido. Aquí no está. Y segundo, que falta la valoración técnica para fijar el precio de licitación del tema este.
Vale, pues entonces...
Aparte de que luego hay que tener en cuenta también los principios de la contratación, entre otros, que sería el de publicidad, no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
Entonces, ¿eso que acabas de decir va a costar en acta?
Claro.
Vale. Entonces se suspende el punto del día. Hasta el próximo pleno. Donde espero que des alguna... ¿alguna solución o...? ¿Solución o...? ¿O...? ¿O rectificación del pleno? O sea, rectificación del pliego. Rectificación del pliego. Para poderlo llevar a cabo. Ya. Ya que depende el ayuntamiento de los ingresos y los presupuestos. Y también te pido a ti, Ana, que nos informes también si se puede votar o no se puede votar, según el artículo 76. Eso, que nos informes sobre eso, si se puede o no se puede.
A ver, eso, según el artículo 76 dice eso, pero luego también, por otro lado, es reiterada la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que cuando no exista gasto para el ayuntamiento se considerará que no existe incompatibilidad, entendiendo que no existe gasto en los supuestos de enajenación o arrendamiento, ya que en estos casos no se financia un contrato con dinero municipal, sino que es al contrario, que existe un ingreso. Estos son informes de la Junta Consultiva de Contratación de varias fechas, vamos, de varios informes.
Pues eso, espero la contestación a la mayor brevedad.
¿Esto sería?
Sí, sí, no. Ah. Eso sí, no, le digo ahí
a Félix. Ah.
Para poderlo llevar a cabo. Queda fijado entonces en el próximo pleno.
Hasta el próximo pleno, ya has
sí,
dicho, ¿no?
Eso. Vale, pues así estaría.
El punto 2.
Punto 2, que sería la aprobación del pliego de condiciones administrativas y técnicas para la adjudicación del contrato de la casa cantina.
Me salgo. No, fuera.
Esto es de broma.
Pues no tenés cuatro.
Madre mía.
Vale, pues lo mismo, queda aplazado el segundo punto del día.
Es que es ridículo.
Es que no tenéis cuerpo.
Bueno, pero para el tercero por lo menos. Dale,
no, es que no tenéis. O entran o no hay pleno, porque no tenéis cuerpo.
Sí, para que.
Vale, pues se suspende el punto 2, ¿no? ¿Eso cómo sería?
Sí, que no se trata porque no hay coro. Para que entre para el punto 3 y van a entrar.
¿Le podéis pedir que entren para el punto 3?
¿Podéis llamar? Para el punto 3, que entren. ¿Podéis llamar?
De Jesús y Félix.
¿Punto 3?
Punto 3, dar cuenta de la memoria explicativa de los trabajos realizados en la ermita de San Felices. Se hicieron unos trabajos de arqueología a finales de mayo y junio, y este es el resumen del proyecto que nos han dado, en la memoria.
Los trabajos fueron autorizados previamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos en sesión de 3 de abril del 2017, que se acredita en el anexo 1. Las labores de campo se han desarrollado entre los días 25 de mayo y 2 de junio de 2017 y la memoria técnica se firma el 4 de septiembre. Dichos trabajos han consistido en la excavación de dos sondeos arqueológicos en el exterior de la ermita para determinar la cronología del templo y de un sarcófago monolítico parcialmente visible en el exterior, campa al sur del edificio. Los antecedentes y el desarrollo de la excavación se recogen en el capítulo 4 de la memoria técnica. En el sondeo siglo I realizado en el encuentro de la cabecera presbiterio y nave se ha comprobado que la cimentación del edificio es unitaria, así como los alzados románicos, que se encuadran en la segunda mitad del siglo XII. Por debajo de la cimentación se ha documentado la existencia de una necrópolis de la época visigoda, donde la datación mediante carbono 14 del individuo más antiguo sitúa el lugar funerario entre el último tercio del siglo VII y los dos primeros tercios del siglo VIII después de Cristo. Por su parte, la excavación del sarcófago antropomorfo del exterior, sondeo S2, ha deparado la inhumación de un varón adulto y otro posterior de un individuo juvenil que conllevó la reducción del primero. La datación radiocarbónica del individuo más antiguo sitúa el momento en el siglo X después de Cristo, dentro de la extensa necrópolis que se documenta en el entorno del edificio cultural. Las pruebas de datación radiocarbónica se incorporan en el anexo 2 de la memoria técnica. Durante la intervención se han recuperado distintos materiales arqueológicos cuyo inventario se incorpora en el anexo 3 de la memoria técnica y su análisis se desarrolla en el apartado 4 de dicho capítulo. Además, el análisis antropológico de los restos óseos humanos se desarrolla en el apartado 5 del capítulo 4, el cual se completa con planimetría de plantas, secciones acumulativas y documentación fotográfica recogidas en el apartado gráfico. Otro bloque de trabajos ha consistido en la lectura de parámetros murarios de la cabecera del edificio, para la cual se ha realizado un levantamiento fotogramétrico de la superficie exterior e interior, todo el desarrollo estratigráfico consiguiendo los siguientes principios de la arqueología de la arquitectura se recoge en el capítulo 5, así como la secuencia constructiva que responde a un edificio unitario alterado por la ampliación gótica de la nave en el siglo XIV y refacciones posteriores en 1998 y 2012. También pequeñas superficies de intervención relacionadas con elementos adosados al exterior y una credencia, retablo y reja al interior. En dichos trabajos se analizan los abundantes signos lapidarios presentes en ambas superficies, básicamente marcas, signos de cantero, signos religiosos y otros que se clasifican por tipologías. Esta información se recoge en el apartado 4 de dicho capítulo, concluyendo que las marcas de cantería corresponden a dos talleres seguros y uno probable, y que los 15 tipos de signos religiosos, cruces, calvarios, etcétera, son el resultado de acciones relacionadas con el uso procesional del inmueble a partir de la Baja Edad Media. En ningún caso corresponde a un mapa del cementerio exterior, pues no existe contemporaneidad de signos y necrópolis fuera del templo. La abundante información gráfica del despiece estratigráfico y los signos lapidarios se recogen en el apartado 5 de dicho capítulo. El trabajo se completa con los antecedentes legales y arqueológicos del yacimiento y las referencias bibliográficas recogidas en los capítulos 2, 3 y 6 respectivamente.
Vale, esto era para darlo conocimiento, seguramente que se haga una charla en verano y es bastante interesante, entonces me gustaría la asistencia de todo el máximo público posible. Y ya está.
¿Cómo?
Sí.
¿Esto de lo que das para meterlo al pleno?
Sí.
Y me haces una fotografía de eso luego.
Esto cuando lo tengo metido en el pleno.
Ah. ¿Tú el pleno, no?
Thank you.